Muy buenos días a todos, bienvenidos a Samba en Español. Wow, yo creo que no soy el único que me quedé con ganas de seguir cantando esa canción, que seas mi universo, ¿verdad? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por este equipo tan bello de alabanza que Dios nos ha regalado? Y la palabra dice que debemos dar honor a aquellos que merecen honor. No gloria, pero honor sí. Gloria solo para Dios. Así que, ¿por qué no le agradece a Dios con un aplauso? Dale gracias a Dios por mis hermanos, los que estaban cantando hoy, los que no estaban cantando hoy. Gracias, muchachos, por llevarnos a la presencia de Dios de una manera tan hermosa. Y sinceramente, no iba a decir esto. A veces en la meditación que Dios por su gracia pone en mi corazón, porque dice la Biblia que aún Dios es el que anuncia el pensamiento al hombre. Así que si puedo pensar en Dios, es solo una obra de su gracia. Pero a veces en esa meditación, como decía el salmista de día y de noche, escribo cosas que ustedes nunca oyen, porque muchas son para mí, otras son no sé para quién. Y esta semana escribí algo que sentí Dios quería que les dijera cantando esta canción, que seas mi universo. Y es que verdaderamente no hay un universo más bello que una vida en Cristo. Y yo escribí esta semana esto: Jesucristo exquisito. Y puse, antes de decir lo siguiente, quiero expresar que qué bueno será el día cuando Jesús regrese y podremos disfrutar de sus bendiciones sin adorarlas más que a Él. Qué bueno será cuando Jesús regrese y podamos satisfacernos en esas bendiciones sin satisfacernos en ellas más que en Él. Y puse, yo vivo para que de alguna manera ayudar a otros a probar de la inexplicable delicia y goce que es Jesucristo. Lo irónico es que la única manera de probar la infinita satisfacción que es Jesucristo es humillándose a Él, y eso yo no lo puedo hacer por nadie más. Pero les confieso que hasta me da un poquito de celo en el buen sentido de la palabra, no celo como la obra de la carne que es en Gálatas 5, sino que me da un poquito de celo santo cuando otros experimentan otras cosas como lo máximo, cuando yo sé que no son lo máximo, porque Dios es lo máximo. Cuando sé que eso no es el Salvador que se despojó de su gloria para venir por ti, por mí. Y mi oración es que tú pruebes la dulzura de aquel que es más fascinante que un cuento de hadas, pero real. Porque cuando lo pruebes, quedarás perplejamente sediento de Él. Y no solo eso, cuando lo pruebes a Él, te darás cuenta lo poco que es cualquiera que sea tu mayor satisfacción aquí y ahora. No se compara con Jesucristo. Si cosas creadas pueden ser tan exquisitas, ¿acaso no será más exquisito el que las da? Padre, gracias por tu amor en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por que cantamos tu palabra. Gracias porque queremos ahora anunciar tu palabra y queremos seguir adorándote. Nuestra adoración no cambia. Nuestra postura sigue siendo adorándote ahora por tu palabra. Así que, Señor, yo te pido que nos hables en esta mañana, porque necesitamos oír tu dulce voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, una vez más, bienvenidos a Samba en Español. Quiero abrir hoy contándoles un secreto que en realidad no es secreto. Desde que el liderazgo de esta iglesia se acercó a mí para pedir la ayuda en servir y alcanzar a la comunidad de habla español y bilingüe, y eso fue hace más de 5 años, yo les dije que no solo se trataba de latinos, sino de una iglesia que rompiera las barreras que nos dividen, una iglesia que reflejara mejor la comunidad donde vivimos. Que sea no solamente una iglesia donde hay latinos, sino que hayan latinos, afroamericanos, asiáticos, anglos. Porque el Evangelio de Jesús rompe toda barrera cultural y socioeconómica. Es más, yo les escribí lo siguiente y tuve que jalar esto de un viejo documento que tiene años y les puse: no podemos decir que como iglesia servimos y alcanzamos a toda la comunidad si ignoramos las culturas que actualmente no son parte de nuestra iglesia. Unos meses después hicimos una prueba e intentamos hacer la primera reunión completamente en español en la historia de Summit. Algo que estaba en el corazón de pioneros de este sueño como Carla Hsu y como Jason Douglas. Y siempre he guardado como recuerdo la primera gráfica que hizo un joven llamado Alex Acevedo para esa reunión. Mire qué bella esta gráfica. Me acuerdo como si fuera ahora cuando él hizo esto. Esto fue, wow, abril de 2009, eso ya hace un tiempo. Y una de las cosas de un buen diseñador gráfico es que la gráfica está timeless. I mean, esto todavía me parece que está super hot, you know. Qué cosa más bella. Y desde entonces he estado ayudando a la iglesia a tomar pasos para que toda la iglesia refleje mejor nuestra comunidad, de manera que no seamos una iglesia de blancos ni una iglesia de latinos, sino una iglesia de todo pueblo y nación que adore al único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, Dios que hizo los cielos y la tierra. Y este sueño y deseo, les confieso, no ha sido fácil por una sola razón. Todos somos pecadores y todos gravitamos a excluir a otras culturas por el pecado, orgullo y egoísmo dentro de nosotros. Y no nos damos cuenta que todos tenemos un solo problema, pecado. Todos tenemos una sola solución, Jesucristo. Y todos tenemos una sola patria, el reino de los cielos. No nos damos cuenta de eso. Y por eso aquí en Summer en Español nunca exaltamos una cultura sobre la otra. Es más, yo rara vez digo exactamente de qué país soy. Y no es porque no esté agradecido a Dios por el lugar donde nací, sino porque a dónde voy por la vida de Cristo derramada por mí es mucho mejor que de dónde vengo. A dónde voy por la vida de Jesús derramada por mí es mucho mejor que de dónde vengo. Y quiera usted admitirlo o no, todos los pueblos donde fuimos concebidos, todos son lugares de pecado y sufrimiento. Y este país no es diferente tampoco. Este país es un lugar de mucha, mucha, mucha idolatría, donde la comodidad y el bienestar económico son los falsos dioses que más se le dan devoción y adoración el fin de semana. Sin embargo, en Cristo vamos de camino al único lugar donde no hay más llanto ni más dolor, el único lugar. Y en las palabras de Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y quisiera hablarles hoy del por qué la unidad en la iglesia, seguimos en Hechos, por qué la unidad en la iglesia entre muchas culturas diferentes es importante y a la vez es difícil para todos nosotros. Una de las oportunidades bellas que tenemos aquí en Estados Unidos es ver si en realidad somos un pueblo unido o no, porque aquí a Summer en Español vienen más de 11 países todos los fines de semana a adorar a Dios. Cuando usted vive en su país, usted no tiene que preocuparse mucho de otras culturas, porque todo el mundo es de donde usted es. Pero también hay otro fenómeno, no solamente vienen 11 países diferentes aquí a Summer en Español. Hay personas aquí que vienen del mismo país con una idiosincrasia y una cultura completamente diferente, porque vienen de diferentes partes del país. Y la semana pasada estuvimos en la primera parte de Hechos 9, viendo la conversión de Pablo. Y hoy vamos a ver el próximo capítulo, Hechos 10. Y la próxima semana vemos la segunda parte del capítulo 9 de Hechos. Así que puede ir a Hechos conmigo. Permítame darle un resumen rápido, porque no voy a tener tiempo de leer todo el capítulo. Y les prometo que voy a predicar más corto que la semana pasada. Déjenme darle un resumen de lo que está pasando en Hechos 10 y le pido por favor usted lea todo el capítulo después en su casa. Aquí en Hechos 10 hay un hombre que se llama Cornelio. Y él está orando y Dios envía un mensaje a él a través de un ángel. Y el mensaje es este, básicamente le dice: Cornelio, ve y encuentra a uno llamado Pedro y pídele que venga a tu casa porque yo, Jesús, tengo un mensaje, una palabra para ti a través de Pedro. Ahora, no se olvide que Cornelio y Pedro eran muy diferentes. Cornelio era un centurión romano y Pedro era un pescador judío. Eran diferentes socioeconómicamente hablando. Pedro era pobre, Cornelio era rico. Su nivel de educación era completamente diferente. Sus culturas eran diferentes, uno judío, otro romano. Muy diferentes. Y resulta que después que Dios le da este mensaje a Cornelio, que vaya y busque a Pedro a través de un ángel, al otro día Pedro, que está en otra ciudad, tiene un sueño. Versículos 11 al 15 de Hechos 10. Pedro vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Como que atrevidos somos, ¿right? Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta visión fue bien alarmante para Pedro, porque acuérdese que por 1400 años a los judíos se le habían dicho que no comieran ciertos animales, como cerdo, puerco, algunas reptiles y aves y cosas así, porque eran animales impuros, inmundos. Y ahora Dios le estaba diciendo a Pedro: mata y come, barbecue, dale mano, métele mano. Y Pedro obviamente se rehúsa. No, un rotundo no a Dios. Y le responde a Dios: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido. Y la respuesta de Dios dos veces fue la misma: Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Permíteme hacer una anotación aquí. Pedro tiene una convicción. A él le han enseñado toda la vida que no se puede comer cerdo. Hacerlo iba contra todos sus principios, contra todas sus convicciones, contra todo lo que a él le habían enseñado. Y ahora Dios le está diciendo: mata y come, y no te atrevas, Pedro, a llamar común algo que yo hice y que yo limpié. Pedro se rehúsa a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para él eso era una convicción. Y aquí nos da una ventana a algo. ¿Qué es una convicción? Una convicción es algo que tú has abrazado como la verdad, al punto que se ha vuelto un convencimiento que dirige tu manera de pensar y vivir. Una convicción es algo que tú has abrazado como una verdad que dirige tu pensar y tu vivir. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que usted puede estar convencido de algo que no es cierto. Y esa convicción dirige tu pensar y tu vivir, y no estás dispuesto a rendir esa convicción como Pedro, porque toda la vida te han enseñado de esa manera, pero estás mal. Y lo más difícil que yo veo aquí, en mi experiencia aquí en Summer en Español, lo más difícil de hacer cuando escuchamos el Evangelio no es aprender, sino desaprender. Dejar que el Evangelio de Jesucristo derrumbe toda convicción que no sea 100% bíblica. Yo les cuento algo que quizás les parezca humoroso, pero para mí fue bien serio. Toda la vida a mí, mis padres, no quiero decir por la ignorancia de ellos, pero era eso. Sorry, mami, papi, que me ven por video. Ellos me enseñaron que ir al cine era pecado. Entonces yo crecí toda una vida pensando que ir al cine era pecado. Porque según ellos, allá adentro todo lo que pasaba era sexo escondido y 10,000 cosas. Entonces yo dije: wow, los cines son terribles. Y cuando yo llego a Estados Unidos, llego a una iglesia de habla español, no sabía una papa de inglés. Y voy al grupo de jóvenes un viernes en la noche. ¿Y qué usted cree que es lo primero que los jóvenes dicen después? Bueno, nos vamos para el cine, ¿tú quieres ir con nosotros? Y yo, wow, pecadores. Yo no le dije eso, pero eso es lo que estaba pensando, right? Y yo dije, no. Y yo dije, no, yo no vengo más nunca a esta iglesia otra vez. Porque mira, esta gente son pero pecadores. Y con el tiempo, y la razón por la cual yo me sentía y me molesté muchísimo, y los critiqué y los juzgué. ¿Por qué? Porque eso era una convicción que yo había abrazado y se había vuelto en un pensar y un vivir. Y después del tiempo que me doy cuenta de mi ignorancia, digo, oye, yo creo que en realidad ir al cine no es malo. Mientras tú no veas una cosa, tú sabes, horrible, ¿eh? Ir al cine no. Y un día me llené de valor, sin decirle a nadie, dije, yo voy al cine. Ya tenía 18 años, imagínense. Y yo entro a ese cine con un miedo, hermanos. Solito en Miami, Florida. Y lo primero que me doy cuenta, wow, si esto tiene más luces de lo que yo pensaba. Y veo ahí los popcorns y las gaseosas. Y yo, hasta que mis padres están equivocados, esto está buenísimo. Pero entonces apenas me dicen, no, para aquí, para el callejón este. Y entro a ese coso oscuro y digo, oh, aquí está Satanás. Right. Y hermanos, yo me senté ahí, yo mirando para todos lados, esperando cuando se iba a quitar la ropa a la gente. Y cuando ahí era... Y hermano, no pude resistir. Me parecía que estaba en el infierno. De veras, lo sentí en mí como una opresión. Todo causado por una convicción que estaba basada en una mentira. Y salí de allí a los 20 minutos que empezara la película. Y fui a mi casa y me arrodillé en mi cama y estuve llorando toda la noche en mi cama. Pidiéndole perdón a Dios. Porque yo pensaba que si Jesús regresaba en ese momento, yo me iba a quedar. Pero con lágrimas serias. ¿Qué causó eso? ¿Se sintió real o se sintió muy real para mí? ¿Pero era algo cierto? No, claro que no. Y de hecho hoy voy al cine y no lloro, todo está tranquilo. Pero es increíble como una convicción que abrazamos se puede volver en tu vivir cuando es algo que en realidad no está cimentado en la verdad de la palabra de Dios. No importa cuán honestas y sinceras puedan ser tus creencias, podemos estar honestamente mal. Y es difícil rendir nuestros convencimientos, pero vale la pena cuando se trata de creer la verdad del Evangelio. Así que Pedro, mientras luchaba con el significado de la visión, llegaron tres hombres gentiles para que fueran con él a casa de Cornelio. Y gentiles son personas que no se consideraban, sobre todo para Pedro, parte del pueblo de Dios. Y cuando Pedro ve esto, empieza a entender el significado de la visión. Y en el versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hacer acepción de personas es cualquier manera de desvalorar a alguien porque piensa y hace las cosas diferente a ti. Hacer acepción de personas es cuando tú te consideras más o mejor que aquellos que te rodean, especialmente aquellos que no son de tu misma costumbre y cultura. Y Pedro empieza a entender que la prohibición de comer animales inmundos solo había sido una imagen del pecado en el corazón de todo humano. El punto es que fuera de la gracia de Jesús, todos somos impuros e inmundos. El pecado destruye el espíritu humano y nos hace incapaz de entrar en la presencia de Dios. Pero ahora, al Jesús llevar nuestros pecados en la cruz, Él elimina la corrupción por toda la raza humana para que todos los que crean en Él y la quieren, la reciban. El mensaje fue claro, especialmente para aquellos como Pedro, que se creían cristianos por su cultura judía. El mensaje era, no somos salvos por nuestra cultura religiosa, somos salvos por la obra y la gracia de Jesucristo. Por eso es que el pueblo hispano se cree cristiano, porque tienen una cultura religiosa. Pero no somos salvos por nuestra cultura religiosa, somos salvos por la obra y la gracia de Jesucristo. Una vez más, todos tenemos un solo problema, pecado. Una sola solución, Cristo Jesús, una sola patria, el reino de los cielos. La palabra todo, si habrá notado ya, se repite 10 veces en el capítulo 10 de Hechos. El punto es que toda raza, todo pueblo tiene un solo problema que nos divide pecado, pero gracias a Dios, Pedro termina su mensaje con las siguientes palabras en el versículo 43. De este, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos, de cualquier cultura, todos los que creen en Él, los que en Él crean, recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué bello, ¿eh? ¿Quiénes somos usted y yo para creernos mejor que otros o para diferenciarnos a otros cuando todos necesitamos la misma gracia salvadora de Jesucristo? Gracia que nos libre de nuestro orgullo, que nos separa de Dios y de nuestro prójimo. Así que veamos tres razones por las cuales la unidad entre nosotros es importante y difícil a la vez. Número uno, ¿por qué la integración de culturas en la iglesia es importante? Bueno, uno de los propósitos de Dios en la salvación es unir a todas las culturas otra vez. En Génesis 11, ¿se acuerda qué pasó allí? El famoso evento de la Torre de Babel. La humanidad existía como una sola cultura bajo un mismo idioma. ¿Y qué hicimos? Nos unimos para declarar nuestra grandeza, la grandeza de la raza humana, en vez de la grandeza del Dios que nos hizo. Así que Dios ahí mismo repartió diferentes idiomas e hizo nuevas culturas para mostrarle al hombre que el Creador siempre será mayor que la suma de toda su creación. Él es mayor que nosotros. Y dicho sea de paso, vemos allí uno de los secretos del pecado, lo que hace el pecado en nosotros. A veces Dios te permite probar lo que tú tanto deseas, aunque sea pecado, para que veas lo amargo de aquello que deseas y veas que no te satisface. Qué irónico que la humanidad en Génesis 11 quería desplegar su orgullo y ahora que viven bajo diferentes idiomas y culturas, esas diferencias idiomáticas y culturales ahora se volvieron la nueva razón de nuestro orgullo. Ah, porque tú eres aquí y yo soy de allá. Ah, porque mi país es mejor que el tuyo. Ah, porque mi cultura es mejor, la comida de nosotros es mejor que la tuya. No, porque yo soy mejor que tú. ¿Y qué sufrimiento, iglesia, trae esa parcialidad a nosotros? Pero acuérdese lo que Dios dice aquí en Hechos 10. No se atreva a llamar común a alguien que Dios creó. Más bien, acepte la verdad que Pedro reconoció. ¿Cuál verdad? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Si Dios nos hizo a nosotros, si Dios se despojó de su gloria para estar con personas como nosotros, ¿quiénes somos nosotros para sentirnos mejor que cualquier otra persona? Eso fue en Génesis 11, pero gracias a Dios por Génesis 12. ¿Se acuerda lo que pasó allí? Donde Dios le hace una promesa a Abraham, que Él tiene un plan para salvar a todas las culturas del mundo de su orgullo y unirnos otra vez a Dios y los unos a los otros. El plan siempre ha sido que regresemos de vuelta a Dios, Dios Padre, y que vivamos en unidad y comunidad los unos con los otros. Y el único que logra en nosotros esa unidad con Dios y los unos con los otros es Jesucristo. Es el único que lo puede lograr. Así que el plan desde el principio, Génesis 12, lo vemos allí. Y si vemos al final, Génesis significa principio, si vemos desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 7, vemos el principio. ¿Qué vemos en el final también? Bueno, dice Apocalipsis 7, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¡Qué belleza! Así que vemos este deseo de Dios desde el principio en Génesis y al final en Apocalipsis. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, bueno, ¿y qué del medio tiempo entre el principio y el final? ¿Qué de hoy a ahora? Para eso existimos tú y yo, la iglesia de Jesucristo, para demostrar hoy que el Evangelio destruye toda barrera cultural y socioeconómica. El plan siempre ha sido unidad con Dios y unidad unos con otros. Jesucristo toma nuestro pecado en la cruz para que seamos libres del orgullo que nos impide llegar a Dios y ser uno. Para que nos podamos humillar a Dios, amarle a Él y amarnos unos a los otros. Permítame decirle algo que yo sé que va a ser difícil de escuchar, pero cierto. Difícil de escuchar por el orgullo que opera en todos nosotros, pero aquí va, listos. ¿Sabes cuál es una de las señales que Jesús ha transformado tu corazón? Cuando tu identidad está más en Cristo que en tu cultura, país o carrera. Una de las señales que Jesucristo ha transformado tu corazón es que tu identidad ahora está más en Él, en Cristo, que en tu cultura, en tu país o en tu carrera. Desde el principio Dios ha querido reunirnos con Él y unirnos los unos con los otros. La integración de culturas en la iglesia es importante también porque la unidad entre diferentes culturas es el testigo más poderoso que tenemos del Evangelio hoy. Jesús lo dijo. Pero antes de decir lo que Jesús dijo, déjeme aclarar que unidad no es uniformidad. Esto es lo que a veces muchas iglesias tratan de hacer de las personas. Que todo el mundo hable igual, que todo el mundo se comporte igual. Iglesia, la unidad no es uniformidad. No se trata de que todos hablemos igual. ¿Cómo estamos? En victoria. You know. That's fine, eso está bien. Pero no se trata de que todos hablemos igual, ni que todos luzcamos igual. Eso no es ser unido, eso es ser homogéneo. La verdadera unidad es cuando nos amamos y nos sometemos los unos a otros, disfrutando y respetando nuestras diferencias. Dios es un Dios súper creativo, lo vemos en su creación. La unidad está cuando tú, siendo diferente a mí, yo disfruto la obra de Dios en ti, aprendo de ti, disfruto la diferencia en ti y tú de mí. Yo siempre digo en las bodas, cuando me piden que oficie una boda para dos novios, y yo siempre digo que abracen sus diferencias, porque si los dos fueran iguales, uno sería innecesario. Ahora, ¿por qué la unidad es uno de los testigos más poderosos hoy día? Bueno, aquí tenemos la increíble oración de Jesús a Dios Padre captada en Juan 17 y nos lo revela. Mire esto que bello. Jesús orando al Padre dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por lo, Él está orando por nosotros. Dice, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Para que el mundo otra vez conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. El testigo mayor que tenemos en una comunidad que es más cínica y más escéptica todos los días, es, mejor testigo es, la unidad, el amor entre nosotros. Oh, hermanos, cuánto me entristece cuando hay falta de perdón entre ustedes. No digo que no hagan pleitos, somos humanos y van a ver, como humanos vamos a pecar, vamos a ofendernos unos a otros. Pero una cosa es que haya pleito y otra cosa es que haya falta de perdón. ¿Y cómo me entristece que haya falta de perdón entre ustedes? Porque ese es el plan de Satanás para que el mundo no crea en Jesús. El perdón, el amarnos unos a otros es la mejor defensa de la fe cristiana. Hoy mucha gente está buscando, bueno, ¿cómo podemos explicar que los átomos y que la evolución en realidad no es cierto? Hermano, ¿sabes qué? Dice Jesús orando al Padre que la mejor defensa acerca de la fe cristiana es cuando tú y yo somos uno. En una iglesia multicultural como la nuestra, cuando mis amigos ateos llegan y ven que nos amamos y nos servimos de veras los unos a los otros, la pregunta viene sola a ellos. ¿Cómo es posible que gente tan diferente se ame así? A lo cual nosotros con alegría responderemos, Jesús lo hace posible. Él es nuestro Salvador y en Él somos un pueblo de toda lengua y toda nación. Así que quizás hoy es un buen día para que tomes a alguien de otra cultura que no conoces muy bien, de aquí de nosotros, y le digas, ¿por qué no vamos a almorzar hoy juntos? En vez de simplemente salir con los tuyos. Un grupo de personas que tiene poco en común, pero un mismo amor por Jesús y la experiencia de su gracia es su iglesia. Eso habla al mundo. La integración de culturas en la iglesia es importante porque declara la gracia y el amor de Jesucristo. También es importante porque Dios es glorificado a través de un hermoso tapiz de culturas. En Apocalipsis vimos la belleza de todas las culturas. ¿Notó? Todas las culturas alrededor del trono. Todas. Dios no es un dictador. Él no quiere que todo el mundo sea igual. Más bien, Él es amor. Él ama y quiere salvar a personas de todo pueblo y toda nación. La gracia inmerecida de Cristo que te alcanzó a ti cambia fundamentalmente la manera que ves a otros. Dios no es un Dios de, como a veces cuando vamos a estos lugares donde venden helado y hay 31 sabores. Dios no es un Dios de 31 sabores. Dios es un Dios de 31,000 sabores. Y trae lágrimas a mis ojos ver el hombre que yo era antes de Cristo en mi vida, equivocado, orgulloso, y me da tanta vergüenza reconocer que veía a otros como inferiores a mí por mi supuesta espiritualidad y cultura. Y perdonen la palabra tan fuerte, pero qué estúpido era. Era fariseo, pero no era cristiano. Pero gracias a Dios por Jesucristo que me encontró y me salvó. Y Dios en su misericordia nos llevó a mí, a mi familia, varios años a Sudamérica cuando era joven, y allí Dios me mostró que todos somos creados a su imagen y semejanza. Iglesia, Dios es glorificado a través de un hermoso tapiz de culturas. Y esto es lo que mueve a personas como Ronald dentro de nosotros a mudarse a un mundo completamente diferente. Y eso es lo que nos mueve a nosotros a decir, sí, yo iré. Llevar las buenas noticias de amor de Jesús a las naciones. Y voy a empezar haciéndolo aquí. Porque Dios ha traído a las naciones a nosotros. ¡Qué privilegio y qué gran responsabilidad! Me gozaba tanto el domingo pasado cuando tuvimos esa actividad que hacemos en mi casa cada 8 semanas que se llama Conozcámonos. Y me gozaba tanto porque allí en mi sala habían 4 personas de partes completamente diferentes. Había una pareja de Colombia, había un joven bello de un pueblo en México que el 60% de ese pueblo es indígena. Había otro muchacho que es de República Dominicana. Estaba Lloyd allí, que es un gringuito con corazón latino. Y estaba yo, que tengo una mezcla de Caribe, Sudamérica y Miami, que no sé qué voy a hacer con ella. Y que vive en North Carolina. Y yo decía, yo me sentía tan privilegiado de que en la soberanía de Dios, las naciones estaban en mi sala. Qué privilegio, hermanos. Y qué privilegio tenemos nosotros aquí. Esto es importante, iglesia. Dios se glorifica en un tapiz de culturas. ¿Has notado alguna vez que cada libro en el Antiguo Testamento tiene un libro para leerlo en el Nuevo Testamento? ¿Has notado eso? Excepto uno. ¿Cuál? Los Salmos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué usted cree que es eso? Porque los salmos son canciones y poesías, y Dios nunca quiso que una cultura en particular dictara el mismo estilo musical y artístico de todas las demás culturas. Dios se complace en la diversidad de su creación. Bueno, hemos visto por qué la integración de culturas en la iglesia es importante, pero ahora veamos por qué es difícil. Let's get honest for a minute. ¿Por qué la integración de culturas en la iglesia es difícil? Hermanos, es difícil debido a nuestro orgullo. Como le dije, nuestra cultura se ha convertido en una fuente de orgullo para nosotros. Vivimos saliendo con cosas que creemos nos hacen mejor que los otros. C.S. Lewis lo llama, ese C.S. Lewis, él lo llama el aro. Que hacemos un aro, dice él. Hacemos un aro invisible donde todos los que están dentro del aro están bien y todos los que están fuera del aro son inferiores a nosotros. Ese aro repugnante de orgullo se trata de mi educación. Yo fui a tal y cual escuela y tú no. Ese aro se trata de si eres bilingüe o no, de si estás en forma o no. Mi aro es para gente en forma y educada. ¿Sí? Y tu aro está lleno de necios, de los cuales tú eres el primero. es el repulsivo clasismo que vemos en las culturas latinoamericanas. Cuando vivía en Perú, la primera vez que escuché que alguien me dijo, yo soy de clase alta, yo ni tenía idea de lo que estaba hablando. Yo me estaba, pensaba que me estaba diciendo que era más alto que yo, que en realidad no lo era. Y yo, what? Y después entendí el clasismo asqueroso, horrible, que corre en nuestra cultura debido a nuestro orgullo. Y lo que tenemos que ver es que todo racismo proviene de temores profundos y de inseguridad. Por ejemplo, cuando yo estoy en una reunión con otros líderes o pastores, para mí me es bien fácil, rápido, yo puedo ver quién es el líder inseguro. ¿Sabe por qué? Porque es aquel que tiene que ser el más inteligente del grupo. Aquel que tiene que ser el mejor teólogo de todos. Aquel que se ofende fácilmente cuando su punto de vista es retado. Ahí usted ve cómo esa persona se exalta. ¿Por qué? Porque es inseguro. Su identidad no está puesta en Cristo. Él tiene que ser el más o la más inteligente, el mejor o la mejor. Necesita tener la razón. Porque su identidad está puesta en tierra movediza y no en la roca que se llama Cristo Jesús. Pero el que está en Cristo no tiene miedo de ser corregido, porque el aprender para él es un privilegio. No tiene miedo de quedar mal, porque su vida no se trata de su propia imagen, sino de reflejar la imagen de Cristo. Y por eso valora el ser corregido y conocer la verdad. Yo prefiero quedar mal y conocer la verdad que quedar bien y creer una mentira. Y esa verdad lo hace libre en vez de preso al reino del yo, que necesita aprobación. La persona cuya identidad no está en Cristo necesita algo que le ayude a sentirse seguro y significante, porque no obtiene su valor y significancia de Dios. Así que tiene que encontrar algo que le haga digno, digna. Y a una de las cosas que se adhiere buscando ese valor, ¿sabe qué cosa es? A su cultura. De ahí nace un sentimiento de superioridad. Mi cultura es la mejor. O un sentido de inferioridad. Cuando te sientes menos que los demás y vives comparándote y deseando tener lo que está en la portada de las revistas. O lucir tan bien como aquellos que posan en las portadas de esas revistas. El orgullo también te lleva a una inseguridad que produce pleitos y enojo. Eso que te lleva a decir, es que no me tratan con el respeto que yo merezco. A lo cual yo respondo, ¿por qué tanta inseguridad? ¿Acaso lo que merecemos no es una eternidad apartados de Dios por nuestro orgullo? No merecemos nada. Pon tu identidad en Cristo y sé libre. Sé libre. Iglesia, nuestro orgullo hace todo difícil. No nos deja crecer. También la unidad de culturas es difícil porque nuestras preferencias egoístas nos separan. Oh, hermanos, me parece tan inmaduro e increíble cómo las preferencias de muchos se vuelven en un falso Dios al que muchos persiguen o tienen que tener. Me voy de esta iglesia porque aquí no se toca salsa, whatever, you know, o porque no se toca este estilo de músico, o porque aquí no hacen esto ni hacen asado. Y hemos hecho de nuestras preferencias dioses falsos. Noticia, esta iglesia no se trata ni de ti ni de mí. Se trata de Jesucristo. Se trata de amar a Dios, amarnos unos a otros y amar a nuestro mundo. Y como se trata de eso, es inevitable que haya momentos que te sientas incómodo, porque no se trata de tus preferencias ni de mis preferencias. La marca de una iglesia multicultural es cuando por amor nos sentimos cómodos con estar incómodos, porque no se trata de mis preferencias. Dígame algo, ¿acaso puede una relación sobrevivir cuando uno de los dos siempre demanda sus propias preferencias? ¿Acaso podrá sobrevivir una relación así? ¡Claro que no! Eso es egoísmo y es lo mismo que pasa en la iglesia. Hay personas que preferirían que el servicio fuera 3 horas. Y hay otros que preferirían que el servicio fuera 59 minutos con 59 segundos. ¿Ve por qué no podemos operar basado en preferencias? Nunca complaceremos a nadie. Y está bien, porque la vida cristiana se trata de un estilo de vida que complace a Jesucristo. No se trata de ti. Nosotros no somos el enfoque de la vida cristiana. Cristo lo es. Por eso se llama la vida cristiana. Se trata de Cristo. Hermanos, un cristiano maduro es aquel que cuando se trata de sus preferencias, esas preferencias son cuando más cosas secundarias. Cuando más. Se trata de Cristo, iglesia. Se trata de Jesucristo, no de nosotros. ¿Sabes qué es lo impresionante de Hechos 10? Que el mensaje que Dios le da a Pedro para Cornelio termina siendo un mensaje que es para Pedro también. Porque Pedro tenía ese problema de parcialidad. Más tarde, ¿qué hace Pablo en Hechos? Lo corrige. Y él tuvo que entender de parte de Jesús lo que tú y yo tenemos que entender hoy. Pedro tuvo que entender: Pedro, si yo siendo el Rey de Reyes, no escatimé ser igual a Dios y me humillé tomando forma de hombre, siendo Dios, y descendí a la tierra por esta humanidad, ¿quién eres tú para decir que el pueblo de Dios son solo aquellos de tu cultura judía? No, Pedro. De este, versículo 43, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, toda la Biblia se trata de este. Que todos, de todo pueblo y toda nación, todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero la gracia que tú necesitas es la gracia que Dios necesita. Quiero terminar dándole unos consejos bien prácticos de cómo podemos ser más unidos entre nosotros para testimonio del amor de Dios que rompe toda barrera. Y se los voy a dar tan rápido que ni van a poder apuntar las notas, van a tener que bajarlas del internet. Primero, nuestra meta no es solamente eliminar el racismo y el clasismo. Nuestra meta es glorificar a Dios amándonos todos, pero adorando solo a uno, Jesús nuestro Señor. Y quizás usted diga, mira, eso no me aplica a mí porque yo no soy racista. Qué bueno. Pero, ¿acaso no tiendes a pasar tiempo con gente solo como tú de tu cultura? El mensaje para Pedro no solo fue no seas racista, sino que abrazara y aceptara a Cornelio como un verdadero hermano, aunque Cornelio fuera muy diferente a él. Iglesia, en Cristo somos todos parientes de sangre. ¿Sabe cómo? Por la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados. Todos somos pecadores y somos parientes de sangre porque fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Número 2, nuestra identidad en Cristo debe pesar más que nuestra identidad en cualquier cosa. Eso incluye país, cultura, éxito laboral, educación, lo que sea. No dejes que el orgullo te destruya, rinde tu corazón a Jesucristo. Número 3, en Cristo pruebas la realidad que dar satisface más que recibir. Complacer a Dios y complacer a otros satisface más que complacerte a ti mismo. Por eso, en Cristo, nuestras preferencias son secundarias. Yo me acuerdo, ayer tuve un argumento con mi esposa. Nos peleamos para... Sí, porque argumento suena espiritual. Nos fajamos en el carro, ¿eh? Y parte del argumento fue porque yo quería complacerla a ella y ella quería complacerme a mí. Yo se me puse bravo cuando no me dejó que la complaciera ella. Y ella se puso bravo conmigo. Yo quería ir a Cracker Barrel y terminé yendo a Cheesecake Factory. Que en realidad los dos son buenos. Gloria. You know? Pero yo quería desayuno y ella quería lunch. Hermanos, en Cristo nuestras preferencias son secundarias. En Cristo puedes probar que es mucho más exquisito dar que recibir. Complacer a Dios a otros más que complacerte a ti mismo. Y esas preferencias incluyen preferencias musicales, Y toco el tema de la música porque en todas las iglesias este parece ser el tema caliente. Me voy de esta iglesia porque aquí no tocan reggaetón, right? O bachata, o porque no cantan himnos antiguos. Iglesia, en Cristo nuestras preferencias son secundarias. Hay más gozo en ver a otros felices que en complacerte a ti mismo. Número 4, la marca de una iglesia multicultural es cuando por amor nos sentimos cómodos con estar incómodos, porque no se trata de nuestras preferencias personales. Le voy a hacer una confesión. Me tienen que dar gracia y me tienen que perdonar también. Cuando se trata de edificio, de local, ¿sabía usted que si fuera mi preferencia, yo preferiría predicar cada domingo desde la catedral de Duke University que de aquí? Porque honestamente me fascinan esas catedrales antiguas. Y para mí, que me gusta la arquitectura, son como arquitecturas majestuosas. Pero como no se trata de mi preferencia, como la misión no es un edificio, sino personas, como Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino en corazones, estoy contento de predicar desde aquí, desde este almacén con maquillaje, porque los recursos van al necesitado y no al edificio. Ahora, eso no significa que un día hagamos un servicio en la catedral de Duke. Sorpresita, sorpresita. Quizás el próximo año. El otro día tuve una consejería en mi oficina y yo me olvido que yo a veces escribo todos mis pensamientos en la pared. Y imagínate, no escondo nada. Y viene una persona a una consejería en mi oficina y ve en la pared: servicio de resurrección, domingo de resurrección o de Navidad en Duke Chapel. Y hoy vamos a tener un servicio, hermano. Eso, no se olvide, no mire la pared, hermano. Usted vino aquí para consejería, o sea, chismoso. Así que, quizás, pero ¿sabes qué? No se trata de edificios, hermanos. No se trata de edificios. Ni se trata de mis preferencias tampoco. Porque Dios habita entre nosotros y eso es lo más importante. ¿De qué te vale estar en una catedral y no tener la presencia de Dios contigo? 5, reconozca que su carne de pecado es racista. Nos segregamos, hermanos. Nos segregamos. Nos segregamos selectivamente con personas que son como nosotros. Porque es lo fácil. Dice Jesús que no hay galardón en eso. El racismo, ya sea dar a tus preferencias culturales demasiado peso o sentirte superior por tu cultura, ese racismo no es cosa de blancos o de latinos. Ese racismo es cosa del depravado y pecaminoso corazón del humano. Ese problema está en todos nosotros. Eso es algo que todas las razas y culturas tienen en común. Pecado. Un corazón que necesita ser limpio por Jesucristo. John Owen dijo: la semilla de todo pecado está en cada corazón. Usted se puede... Por eso cuando aconsejo a la gente con pecado y quiere mudarse a otra ciudad o quiere mudarse a la iglesia, tú puedes mudar para Rusia si tú quieres, pero el pecado está en ti. El problema es tu corazón, el pecado somos nosotros. Y no admitir esto nos conduce a una ceguera mayor, iglesia. Tenemos que reconocer que de hacer acepción de personas, que eso está allí, en nuestro corazón. Y nuestra postura debe ser arrepentimiento diario al respecto. Diario. Lutero dijo, toda la vida de un cristiano es una de arrepentimiento. Amén. Es pecado. Nos afecta a todos y necesitamos paciencia y perdón unos con otros. Número 6, debemos dedicarnos a la humildad y la paciencia. Mira lo que dijo Jesús. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Humildad significa que debemos ser prontos para oír y lentos para hablar. Escuche, busque entender antes de ser entendido. Eso es humildad y paciencia. Los problemas en cualquier relación, ya sea amigo con sus padres, ya sea esposo, esposa, novio, no son un problema. Los problemas de comunicación no son un problema de hablar. mal, son un problema de no escuchar bien. La verdad es que vamos a decir cosas tontas, lo vamos a hacer. Pero somos familia y tenemos que aprender juntos. Toda familia dice cosas tontas, ¿sí o no? Pero por eso no nos vamos a desaparecer, ¿verdad? Es como si mi hijo me hiriera y yo le diga, ok, Dani, bueno, no ha funcionado ser tu padre, búscate a otro padre que te críe el resto de tu vida. Bueno, déjele ese drama para las novelas. Eso es drama de novela. La vida real solo funciona basada en el perdón y el amor de Cristo. Yo toda esta semana, meditando en el Señor, yo le decía al Señor, y ni sé cómo decirlo en español, sinceramente, porque no lo he pensado en español, pero en mi comunión con Dios, le decía, Señor, hay cosas en mi corazón. Yo, por eso fue tan lindo esa canción, que seas mi universo, que seas todo lo que pienso. No quiero darte solo una parte de mis años, quiero darte toda mi vida. Y yo le decía toda la semana, Señor, yo necesito como empezar de nuevo. Y me acordaba en lo que Dios nos dio la semana pasada, cuando Lutero dice, progresar es empezar de nuevo en Cristo. Y yo le decía, Señor, yo necesito como un reset en mi vida. Yo necesito como un nuevo comienzo. Y toda la semana he estado allí luchando con eso. Y anoche, hablando con mi hijo Danny, que tenía un collarcito que se ganó, que dice Jesús. Y entonces me decía, papi, este collar es muy especial para mí. Y yo lo miré a los ojos y le dije, ¿y por qué es especial para ti? Y por supuesto, yo pensé que le iba a decir, bueno, porque me lo gané memorizando versículos. Y me dijo, papi, es muy especial para mí porque Jesucristo es nuestro Salvador. Oh my gosh. I was like, okay, no llores. You know. Y lo estoy mirando a los ojos y le digo, haciéndome el tonto, ¿Y qué significa eso? Me dice, mira, yo estaba tomando una clase aquí el domingo en iglesia, para que vea que nuestro ministerio de niños sí es bueno. Y estábamos estudiando que Jesús le dio vida a unos huesos secos. Y que Él les dio, tejido, y que después Él les dio músculo, y que después Él les dio piel. Y yo, sí, ¿y qué significa eso, papi? Dice, eso significa que Jesús da vida. Y entonces le digo, oh, sí. Me dice, sí, entonces me empieza a predicar y yo estoy aquí tratando de aguantar las lágrimas. Entonces me dice, mira, papi, y me pone las manitos así y me dice, mira, lo que pasa es que tú no sabes, papi. Me dijo, esa gente había cometido muchos pecados, como nosotros, muchos pecados. Y lo increíble fue, y me dice esta palabra que estaba meditando toda la semana, God reset and restarted their lives. Dios le dio, y cuando me dijo eso, ya, olvídese, ahí sí, ¡woo! Dios le dio un nuevo comienzo. Dios perdona. Hermano, Dios te da un nuevo comienzo. Yo no sé tú, pero yo me crecí muy racista. Y yo veía a otros que no eran como yo, como una pérdida de tiempo, pero Dios dio su sangre por cada pueblo y cada nación. Y ese amor hay que reflejarlo aquí, o no estamos haciendo nada. La vida real solo funciona basada en el perdón y el amor de Cristo. Por último, reconciliación horizontal, los unos con otros, nunca será posible sin reconciliación vertical con Dios. Primero, nunca será posible. El Evangelio lo cambia todo. El amor de Dios por ti cambia la manera que tú ves a otros y que tú te ves a ti mismo. El amor de Dios arranca tus temores, los despedaza, gloria a Dios, y te hace libre. El amor de Cristo cubre multitud de pecados, y la razón por la cual tú no puedes pasar el pecado de aquellos que te rodean es porque no has experimentado el perdón de la montaña de pecado que hay en tu propio corazón. La razón por la cual no puedes pasar el pecado de otros es porque no te has dado de la deuda que tú mismo tienes y de la montaña de pecado que Dios ha limpiado por ti que hay en tu corazón. No puede haber reconciliación unos con otros si no has experimentado reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Cuando te humillas a Dios y aceptas que necesitas el perdón, el amor de Cristo, ese amor te da una seguridad, hermano, tan bella, pero es una seguridad que viene acompañada de humildad. Que ahora cuando otros te ofenden, ya no eres tan sensible a esas ofensas. Y más bien puedes amarlos y apuntarlos a aquel que te ha dado seguridad al amor, a ti, Cristo Jesús. Porque cuando te ofendes demasiado por algo, eso es otra forma de ser orgulloso. Cuando te sientes lleno de autocompasión, el enfoque sigue en ti y no en Cristo. Así que oremos juntos esta mañana y arrepintámonos y reconcíliate con Dios para que puedas amar a Dios, amarnos unos a otros y amar a nuestro mundo. Oremos. Dios, gracias. Tantas gracias por tu palabra, Señor. Dios, reconocemos que tenemos un solo problema, pecado. Una sola solución, nuestro Salvador Cristo Jesús. Una sola raza, la raza humana. Una sola esperanza, la resurrección, la obra de Cristo en nuestro lugar. Y una sola vocación, compartir con el mundo de ese amor. Gracias, Dios, porque tú estás haciendo esto. Nos está salvando, nos está santificando, enseñando, cambiando a través de tu santa palabra para amarte más a ti, Señor, para amarnos unos a otros y para amar a nuestro mundo. Dios, esta es tu idea, no la de Pedro, esta es tu idea, Señor. Y tu Espíritu, Dios, lo está haciendo y hará mucho más, Señor, si solo nos entregáramos completamente a ti y confiáramos en ti más que en nuestros razonamientos y convicciones que no están basadas en la verdad, Señor. Nos hemos aferrado a fábulas que van contra el Evangelio, Señor. Y jugamos con fuego al escuchar personas que en realidad no tienen una teología sana, Señor. Cuida nuestros oídos de personas que ponen más enfoque en el hombre que en Dios. Personas que ponen más enfoque lo que tú, Dios, puedes hacer por nosotros que lo que nosotros, en lo que nosotros, más en lo que nosotros podemos hacer por ti que en lo que tú haces por nosotros, Señor. Señor, es por tu gracia que vivimos. Como oraba mi hermano Pablo, Señor, antes, es por tu gracia que vemos la luz. Es por tu gracia que tenemos fe. Ni te queríamos, Señor. Tú viniste a salvarnos. Y tú quieres llenar este lugar con personas de todo pueblo y toda nación. Para que una voz te adoremos a ti, Jesús. Porque nos has redimido con tu sangre. Y tú quieres enviar de nosotros, Señor, a otros pueblos y a otras naciones. Para que ellos también proclamen con nosotros a una voz que Cristo es nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a dar el testimonio más poderoso que podemos dar hoy, unidad y amor, que apunten a tu evangelio, que rompe todas las barreras, Señor. No pretendemos ser una familia perfecta, pero sí ayúdanos a perdonarnos constantemente, así como tú nos perdonas, Señor. Venga tu reino a mi vida, venga tu reino a nuestras vidas, hágase tu voluntad entre nosotros para gloria de tu nombre, Señor, que nuestra identidad esté puesta más en ti, que en el éxito que tú nos puedas regalar o en nuestra cultura, porque definitivamente por la sangre de Cristo a donde vamos es mucho mejor que donde venimos. Transforma nuestro corazón, lo oramos en el nombre de Jesús.